Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Este domingo es el día más lindo de la semana. Estamos ahora en domingo 8 de diciembre del año 2019. Son las 11:55 de la mañana. Tenemos 32-33 buenos minutos para predicar la palabra del Señor y nos vamos en punto de las 12:30 cantándole al Señor como siempre lo hacemos. Quiero aprovechar este momento para saludar a los amigos que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Y pedirle a toda nuestra audiencia, pedirle a todos los hermanos que oren por un jovencito de nuestra iglesia llamado Samuel Torres. Hay un problema en su cabecita, en su cerebro, está dañado, bastante dañado, hubo una derrame de sangre, le han hecho un par de operaciones, está en estado de coma, y nosotros queremos, por favor, en nombre de la iglesia, pedirle a todos ustedes que nos ayuden a interceder por él. Quiero aprovechar también para felicitar a Jocelyn, una jovencita de 15 años que está celebrando en este día. Hemos tenido una ceremonia interesante, muy, muy conmovedora para mí, y agradezco enormemente la confianza que me tienen para ser parte de su familia. Voy a invitarle a toda la iglesia a que nos pongamos en pie. Hermano Carlos Bogart, no tiene Biblia mi hermano Manuel. Si le podemos conseguir una Biblia al hermano Manuel. Vamos a pedirle por favor que tomemos nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías. Zacarías está antes de Malaquías. Es el libro número 38 de la Biblia. Y voy a invitarle a que busquemos en la Escritura, y si nos ponemos todos con Biblia en mano, de pie, por ahí están las pantallas de televisión, todo le anuncia cómo va, cuál es la cita, Zacarías capítulo 7, versículos 8 al 14. Y voy a pedirle favor a la congregación que podamos leer fuertecito, que los hermanos que nos escuchan por la radio y nos ven en YouTube, escuchen no el murmullo, sino la voz clara del pueblo de Dios. Voy a leer en el 8, ustedes en los versículos impares, y terminamos en el 14. Dice así el Señor: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, todos en el 9. Oiga, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Oiga, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. 11. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. 13. Cerramos todos en el 14, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y pedimos con todo el corazón que nos hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El título del sermón de esta mañana es Corazón como diamante. Y he extraído literalmente las palabras que aparecen acá en el versículo 12. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pusieron su corazón como diamante. Y ya voy a llegar a eso. ¿Y qué tiene que ver el diamante y la dureza y otras características que vamos a ver? El libro de Zacarías es el libro número 38 de la Biblia. Con este sermón nosotros predicamos ya 38 domingos consecutivos acerca de cada uno de los libros de la Biblia en el orden canónico. Este libro fue escrito en el año 520 antes de Cristo, exactamente el mismo año, un par de semanas después de que fue escrito el libro de Ageo, el libro que estudiamos la semana pasada, en donde vino el profeta Ageo y vino no a agredir, sino que vino a advertir, y vino a descubrir, y vino a exhibir al pueblo de Israel que habían regresado después de haber estado en el cautiverio, habían regresado a Jerusalén con la única condición de regresar a construir el templo. Pero pasaron 16 años y el pueblo de Israel le importó muy poco, no se inmutaron, les valió pero un pepino. Ellos comenzaron a ver en dónde habían quedado los escombros, el ripio, los promontones de tierra de la construcción, de la destrucción que había hecho Nabucodonosor en la invasión en el año 605. Y entonces ahora, en el año 520, se escribe un libro. Estos dos eran camaradas, eran contemporáneos. Los dos, tanto Ageo como Zacarías, nacieron en el cautiverio. Nacido también, algo importante, nacido de una familia sacerdotal, por decirlo así, hijo de pastor, hijo de misionero, hijo de un diácono, hijo de un plantador de iglesias. O sea que había en él la naturaleza, conocía perfectamente la Escritura, algo que es de admirar, porque viviendo 70 años, este grupo allá en Babilonia, nunca perdieron el amor por Dios ni por Israel. Ellos, este hombre nacido rodeado de una cultura y de una religión pagana, ahí estando en Babilonia, rodeado de la cultura de los caldeos, tanto Ageo como Zacarías mostraron fidelidad y mostraron lealtad al Dios de sus padres. En realidad el libro maneja un estilo bastante complicado, porque en los capítulos que tiene habla de un estilo figurativo, un estilo también simbólico, como también vienen algunos datos y también algunas cuestiones con mensajes proféticos y con un mensaje escatológico. Algo que tiene que ver, la palabra escatológico viene de escatos, y logio, que es el estudio de las cosas del futuro, las cosas que pasarían en el futuro. Él menciona, este hombre, oiga esto, porque pareciera que cada uno de los libros que hemos venido nosotros estudiando, especialmente desde que comenzamos con el libro del profeta Oseas, y ahora que llegamos a Zacarías, el siguiente domingo nos corresponde predicar sobre Malaquías, con eso terminamos nosotros el primer bloque de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento, y nos quedan ya después lo que serán los últimos 27, que son el Nuevo Testamento, que está dividido en los cuatro evangelios, un libro histórico llamado Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las epístolas de San Juan, la epístola de Santiago, así como también de Judas, y el último libro profético, que es el libro de Revelación o de Apocalipsis, y ahí vamos a terminar. Pero lo que hablan estos hombres, desde Oseas hasta ahora Zacarías, son una cantidad impresionante de amonestaciones y exhortaciones por ver la indiferencia religiosa que tenía el pueblo. Mire, ¿cómo puede usted explicar? Ahí sí que, como dice Derbez, que alguien me explique. ¿Cómo puede usted explicar que cuando estaban en Babilonia, cuando estaban allá con los caldeos, eran más allegados a Dios, eran más respetuosos de Dios, eran más amantes de las cosas de Dios, que ahora que ya regresaron a Jerusalén y están en libertad? Ese es el mensaje. Y por favor, hermano querido, no nos chiflemos. Para los que no conocen esta expresión por allá en Sudamérica, en Centroamérica o en Europa, esta expresión tiene que ver con que no nos enfermemos de la mente, no nos enajenémonos, no nos lleguemos a enajenar, porque muchas veces perdemos el piso cuando las cosas van bien, cuando las cosas nos están saliendo excelentemente bien, empezamos a perder el piso. Y eso fue lo que le sucedió a Israel. Y menciona entonces Zacarías la indiferencia religiosa del pueblo, la dejadez, la desplicencia que tenían ellos para las cosas de Dios, para Dios en sí. Y ahí es donde surge una cantidad impresionante de amonestaciones y de exhortaciones. Oiga esto, que gracias a Dios terminaron conmoviendo al pueblo de Israel y se levantaron y tomaron la decisión y tomaron la determinación de empezar a hacer las cosas bien delante de Dios, que es algo que nosotros como padres de familia deseamos para nuestros hijos, les llamamos la atención, los reprendemos, les castigamos, algunos les golpeamos, algunos les reprimimos de algunas cosas, pero es por su bienestar, porque queremos el bien de ellos. Difícil cuando usted insiste como papá, 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 insiste llamar y como mamá, mamá, lo mismo, y tu hija y tu hijo no responde. Ya no queda otra cosa más que el chicote de Dios. Ya no queda otra cosa más que el fuerte castigo de la mano de Dios. Afortunadamente, y también nosotros como pastores, cuando predicamos la palabra, sin llegar a ser manipuladores, no, sin llegar a ser inquisidores, no, sino, hermano, mire, hágalo, ¿le conviene a usted a la iglesia? No, ya, ya usted se da cuenta, usted no viene a la iglesia hoy, siempre hay culto, hermano, no se preocupe. Que usted no dio hoy en las ofrendas, no se preocupe, siempre va a haber alguien que va a dar, y probablemente más de lo que usted ya dio. Pero no nos creamos nosotros acá de que somos indispensables. Entonces, las cosas que se dicen de un púlpito son para el bienestar suyo, para el bienestar del pueblo de Dios, el bienestar del Evangelio, el bienestar del crecimiento de la obra. El día viernes hablábamos nosotros esto y estábamos iniciando el estudio en Lucas capítulo 20, versículo 1, donde decía, y sucedió un día. Y nosotros llegamos a un punto donde, en el estudio, donde dijimos, hermano, if nothing happens in your life today, make it happen. Si hay algo que no haya pasado en su vida a favor del reino de Dios, a favor de la iglesia, make it happen. Haga lo que pase. Porque un día en el que usted viva sin haber hecho algo para la construcción del reino de los cielos, es un día totalmente desperdiciado. It's a wasted day. Entonces, afortunadamente, las amonestaciones que vamos a ver más adelante nosotros, estas terminaron conmoviendo al pueblo de Israel y entonces retomaron la tarea de la construcción del templo. Ahora, voy con esto. Hay una figura que yo quiero que usted la vea ahí. Dame la siguiente figura. Is your heart like a diamond? No porque brilla, no por bonito, no porque tiene mucho valor. Le mencionando las tres cosas que no son, y no voy por ahí. ¿Es su corazón, es mi corazón como el corazón de como diamante? No por bonito, no porque brilla, y no porque tiene un alto precio o costo, no. Sino que su corazón es duro. Le voy a decir algo. ¿Habrá alguno de nosotros en esta mañana que está habituado o habituada hacer el mal por naturaleza? No te han hecho daño, pero eres malo. No te han provocado, pero eres mala. ¿Habrá alguna persona dentro de nosotros, bajo este techo, que posee un corazón duro? ¿Habrá alguna persona de nosotros que en el momento, fíjese pues, que por el momento, y voy a hacer énfasis en esto, ¿habrá alguno de nosotros en esta mañana que por el momento no ha sentido todavía la mano dura de Dios sobre su vida? Aguántese hoy. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en las manos del Dios. Exactamente. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En el mensaje de esta mañana vamos a ver una serie de amonestaciones de parte del profeta, y estoy seguro que después, espero que esto sea una realidad, así como después de la acción que tomó Zacarías de predicar, el pueblo reaccionó a favor, espero que después de este sermón nosotros podamos reaccionar para bien. Y este fue el mensaje, mensaje fuerte de parte de Zacarías al pueblo. ¿Sabe usted cuándo comenzó a endurecerse el corazón del pueblo. Punto número uno, interesante. ¿Sabe usted cuál es nuestro problema? ¿Sabe cuál es el momento o el momentum? ¿Sabe usted cuáles son las circunstancias? ¿Sabe usted cuáles son las cosas que pueden ayudarnos a nosotros a endurecer nuestro corazón? Cuando todo está bien. Cuando ya nosotros no necesitamos de nadie, no necesito a papá, no necesito a los hijos, no necesito a la iglesia, no necesito al pastor, no necesito a los líderes, no necesito de nadie, estoy bien. No necesito a mi jefe. No necesito a nadie, no necesito a mi marido, no necesito a mi mujer, así que mejor. Mandaron una figura. Qué cosa. Estos que hacen esos memes son curiosos. Está un chamaco en la góndola o en el aisle, en el pasillo del HD, en donde está el departamento de pañales de niño, las compotas, la leche, los wipes y los talcos. Y dice un muchacho: qué bueno que me ahorré todo esto porque le echaron la culpa a otro, dice. Para los que son ágiles, oiga. Así que, mire, ¿sabe usted cuándo comienza a endurecerse el corazón? Se lo voy a poner bien bonito. Capítulo 7, versículo 7. Oiga esto. Léalo conmigo, oye, mire, ponga atención. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Híjole, imagínese. Daniel, bueno, comenzamos con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, con Oseas. Sí, hermano, y todos estos, ¿no? Jonás, Nahum, Habacuc, Joel, todos ellos, impresionante. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba como? ¿Y qué más? Ahí está el problema. Y te vino el mensaje de parte de Dios cuando todo estaba chévere. Cuando todo estaba lindo, la casa pagada, los hijos graduados de la universidad, cada uno con su propia casa, sus propios carros, un rancho en la playa, un condominio en no sé dónde, un piso no sé acá, un timeshare en Hawái, cuenta en el banco este, en el banco otro, tienes... ¿Sabes cuándo vinieron las palabras de Dios? Cuando la ciudad de Jerusalén nadie la había tocado todavía. Cuando la ciudad de Jerusalén nadie la había invadido. La ciudad estaba habitada y tranquila. Oiga esto. Y sus ciudades en sus alrededores y el Negev, el río, y la Céfela estaban también habitados. Ahí fue. Y ahí comenzó a endurecerse el corazón. No, hombre. ¿Para qué vas a la noche si a las 6:30 juega el América? ¿Para qué vas al miércoles si el miércoles juega los Houston Astros? ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir el viernes si viene Luis Miguel allá al Dodger Arena? ¿Para qué vas a ir el viernes si es el Charro Days, men? Y ahí es, claro, como tenés tu platita, claro, como tenés para el boleto para ir, y como tenés tu carrito, y como tenés todo, bueno, y ahí se empieza a endurecer el corazón. No, hombre, si una no es ni una, y dos tampoco, pues. Y como una no es ni una, entonces la mitad de una. Así que entonces, vaya. Sí, y ahí vienen las, oiga esto, y ahí vienen las expresiones y las, muchas veces, las conclusiones. Si todo el mundo lo hace, hombre. Entonces, ¿cuál es el purrum? ¿Cuál es el problema? Si todo el mundo lo hace. Y ahí empezás a endurecer tu corazón. Claro, ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo comenzó esa etapa del endurecimiento? Cuando Jerusalén estaba habitada, cuando Jerusalén estaba tranquila, cuando Jerusalén estaba en bonanza, pero cuando Jerusalén ya había, oiga esto, le iba bien, cuando Jerusalén gozaba de bienestar, cuando Jerusalén, oiga, cuando Jerusalén se había convertido en la tacita de plata y cuando en la historia de los 40 años del reinado de David se había convertido la época de oro de Israel, donde nadie podía hacerle frente, ni el rey Shishak de Egipto, ni Faraón, se recuerda, ¿verdad?, ya en los tiempos de Moisés y en los tiempos de David, cuando estaban los egipcios, los sirios, los asirios. Nadie. La época de oro. Y ahí es cuando comienza, cuidado, be careful. Ahí es cuando comienza la etapa de la soberbia. Le voy a decir algo. Póngame atención porque quiero terminar el primer punto con esto.
En el momento que nace mi soberbia, you're igniting God's wrath. En el momento que nace mi soberbia, estás echándole gasolina al enojo de Dios. Cuidado, ¿viste? En el momento que te vuelves presumido, pretencioso, altanero, arrogante, agrandado y los calificativos que le puedas poner. En ese mismo momento que tú empiezas a perder el piso y empiezas a creer que no necesitas de Dios, en ese momento estás empezando a ponerle el primer centavo a la rocola. El primer token a la máquina de la ira de Dios y del enojo de Dios contra ti. En el capítulo 7, versículo 8, aquí vienen entonces los reclamos de Dios. Esto no es del pastor, oiga esto, esto no son reclamos de Zacarías. Zacarías era solamente el profeta, Zacarías era solamente el portador, era el heraldo, era el vocero. O sea, no le reclame a Zacarías, era Dios el que estaba diciendo. Aquí piensa los reclamos, 7, 8, 9 y 10. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano, cada quien. No, es que esto no es ministerio, esto no es, oiga esto, esto no es un trabajo de Golán, esto no es un trabajo de 4x4. Se imagina que todos lo hiciéramos, hermano. Pero, ¿qué problema? Que toda la vida tiene que ser una institución, una organización. ¿Por qué no lo hacemos todos? Esto no es un trabajo de United Way, esto no es un trabajo del Good Neighbor, esto no es un trabajo de Caritas, esto es trabajo de todos. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No, si no necesitas agarrar una pistola y meterle un balazo. No necesitas pegarle pues una cuchilla. No, no, solamente, ¿sabe cómo empezamos a enojar a Dios? En el momento que empezamos a pensar en mal en contra de mi hermano. No necesitas ni siquiera decir el chisme. No necesitas ni siquiera agarrar el Facebook. No necesitas ni siquiera mandar un mensaje de WhatsApp y un audio encriptado. Solamente para tus amigos de la lista. No, solamente con pensar mal, ya has pecado. Solamente con pensar mal. Y dice Dios, así que ustedes quieren juzgar, ¿no? ¿De qué chulada? El único juez soy yo, dice. Aquí el único que puede juzgar soy yo. Ninguno de nosotros tenemos ni la autoridad moral, y tampoco podemos en ningún momento apropiarnos de una acción que solamente le corresponde a Dios. La Biblia dice, do not judge. ¿Por qué lo hacemos usted? La pregunta es, ¿por qué, hombre? ¿Por qué caemos en esa tentación de juzgar a los demás? No es trabajo. No. Ah, dice, pero si quieren ustedes entrar en este papel, en este jueguito de juzgar, háganlo. Si lo van a hacer, háganlo correctamente. Otra cosa. Hacer misericordia y piedad. Oiga esto. Creo que tenemos otra figura por ahí. Miren, le voy a decir una cosa. En el momento que nosotros dejamos de hacer. Bueno, primero, comenzamos juzgando. La primera vuelta al nudo, ¿eh? Y después somos crueles con las viudas. Y después somos crueles con los pobres. Y después somos crueles con los migrantes. Y después somos crueles. Cada injusticia en la vida es otra vuelta al nudo. Es otra vuelta al nudo. Cuando menos sientes, el huehuecho lo tenés bien apretado, ¿viste? El gaznate. Cuando menos sientes, estás hasta aquí. ¿Y sabe usted cuál es la reacción de los? Es que la gente no agradece. Ese no es tu problema. It's not your business. It's not of your business. La obligación y la responsabilidad nuestra es dar. ¿Cuánto nosotros tuvimos? Venía tráiler por semana.
En los años 97, 98, 99, cuando aquí en esta iglesia estaba, pero que rechinaba, donde no cabía ya una persona más acá en nuestra iglesia. Cuando teníamos 4 cultos, teníamos el banco de comida. Y nosotros dábamos, oiga esto, 5 a 7,000 kilos de comida. Venía un tráiler inmenso donde venían pan, tortillas, cornflakes, donde venían latas, pero no latas como dicen los chinos. Es que es de lata, es de rata, ¿verdad? Entonces es lata, es canned food, ¿verdad? Entonces, y latería, y venían helados, y venía carne, y venía queso, una cosa pero impresionante. La gente se llevaba esas cajas de banano, de plátano, que usted ve de cartón, llena todos los sábados. Y comentarios muchas veces entre nosotros. Es que, mira, y fulano, es que nos dimos cuenta que fulano vino y lo fue a vender. Que haga lo que quiera, hombre. Que nosotros vamos a regalar un heater, un calentador. Que lo venda, hombre, no hay problema. Es problema de él. Nuestra obligación. Y ese es el prejuicio en que estamos muchos de nosotros en la cultura en que vivimos. Mira, fulano vino a pedir y mira la gran troca que trae. ¡Cae! ¿Se recuerda qué fue lo que dijimos? Ya pecamos. Nadie juzgue, nadie piense mal en contra de eso, hermano, hombre. No sé si es que por eso estamos como estamos. No le dé vuelta al nudo, por favor. Y aunque la gente no reconozca, aunque la gente nos vea la cara, aunque la gente nos vea como bobos, we are to do it. No oprimamos a la viuda. No oprimamos al huérfano, no oprimamos al extranjero, ni al pobre. Viene el hermano Jack White y para mí fue como que entró una estrella. Friday night, it was a big star coming into our sanctuary on Friday night when I saw Brother Jack White coming into the service. It's been almost 6-7 months that I haven't seen him. What is he doing here? And he just brought me the papers. The list of the medicines, the documents of Manuel Perez. Y me dijo, Pastor, I looked and I looked and I looked all over Brownsville and nobody can help me. And I came to you. He says, Brother, don't worry, I'll take care of him. Inmediatamente me lo llevé a un hotel, le fui a comprar cena. Le compramos cosas, le sacamos cosas, le llevamos una mochila. Los hermanos que están como testigos acá. Llegamos tarde a la casa, pero con alegría de haber hecho lo que Dios nos pide que hagamos. Que si Manuel se le olvida, se le olvide. Que si Manuel va a vender la mochila, que la venda, pues. Va. Hermano, que no es me explico. Y ese era el problema de Israel. Hermano, estamos rodeados de gente que es mal agradecida. Pero eso no nos debe de llevar a nosotros a impedir de que tengamos que servir lo que Dios hace. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermano, ¿sabe usted que no hay necesidad de hacer mal? Solamente con pensar mal. ¿Qué querrá esto? A mí que se me hace que, mira, yo a ella no le creo nada. No la había visto en todo el mes. Y ahora crees que viene y con Biblia. A saber qué querrá esto. Y empezamos. Ay. Oigan esto, punto final. Me quedan 3 minutos y espero decirlo sin más gargoleo, como le dijo el hermano Jack White. Que hace, yo pensé que iba a tomar el micrófono para decir y hablar un montón de cosas. No, solamente dijo, lo que hacemos para Jesús es para siempre. El diamante de Dios para cortar el diamante del hombre. ¿Sabía usted que no hay sierra en el mundo? ¿Sabía usted que no hay herramienta en el mundo para partir un diamante? Para partir un diamante se necesita otro duro hoy. Por eso la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Capítulo 7, del 11 al 14, ojo con esto. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto, oiga, pero si usted cree que, es que Dios es amor y no, espéreme. Aquí dice, Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció, ojo con esto, hermano, léalo, subráyelo, por favor, márquelo. Y aconteció que así como él clamó y te pidió un montón de cosas que hicieron, y tú no hiciste, vea lo que dice, y no escucharon, también ellos clamaron, dice Dios, y yo no escuché, dice Jehová a los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Arruinaste tu vida, arruinaste tu matrimonio, arruinaste tu ministerio, arruinaste tu trabajo, arruinaste todo. Por terco, por testarudo, por arrogante, por agrandado. No escucharon. Ahí está. Otro diamante, partiendo. No, por eso comenzamos diciendo, ¿habrá alguno de nosotros en esta mañana con corazón duro? ¿Una persona que ya esté habituada a hacer el mal? Aguas hoy. Agua. La mano de Dios es fuerte. Es dura hoy. Es dura. No esperemos que Dios saque su sierra. No esperemos que Dios saque su diamante para cortar el corazón duro nuestro. Ahora que Dios es quien reacciona. Ahora Dios es quien responde. Y ahora Dios viene y responde con enojo para aquellos indiferentes, para aquellos desplicentes. Yo voy a muchos lugares donde me invitan. Mire, trato la manera de no reaccionar, pero la carne me gana, ¿no? Yo voy a muchos lugares donde hay gente oficiales, gente importante, cosas de gobierno, donde hay gente, pues, que no tiene a Cristo en su corazón. Y me piden a mí que ore o que traiga unas palabras. Yo lo veo con las manos en la bolsa y con el pecho así salido, como que dice, ¿y este qué tiene que decirme a mí? Estamos orando y con los ojos pelados. Estamos orando y ni siquiera sombrerudos que andan por ahí, que ni siquiera es que tengo sombrero para orar. Irrespetuosos. Yo digo, espérese tantito. Cargarán una pistola, cargarán una Glock, cargarán una Brony, cargarán una 45 en una mano. Pero la mano de Dios es dura hoy. La mano de Dios es dura. Dios tiene el derecho, hermanos. La última figura y con esto terminamos. Ya, estamos. Dios tiene el derecho de reaccionar así. Y los esparció. Y Dios les demostró que echaron a perder y arruinaron la tierra linda que Dios les tenía preparada. Ahí donde estamos. Usted no tiene nada absolutamente que perder si le entrega su corazón a Jesucristo. Al contrario, tiene mucho por ganar. Muchísimo. Si ya somos cristianos, ya somos nacidos de nuevo, tenemos años en el Evangelio, pero hay algo que está carcomiendo, algo que está como la polilla dañándonos. Corrijamos eso antes de que venga fuerte la mano de Dios sobre nosotros. Inclinamos nuestro rostro, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Hoy nos despedimos, Señor, de tu casa, agradecido por habernos traído, por habernos permitido adorarte, escuchar tu palabra, bendecirte, presenciar todo esto hermoso. Pero no podemos irnos, Señor, sin antes poder invitar a aquellos que todavía no te conocen para que vengan a saber lo que Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Señor, puede ser y convertirse en sus vidas. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le invito a que usted repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, si usted nunca lo ha hecho,
Y esta mañana ha sido la primera vez que hace esta oración. Te voy a suplicar que levante su mano. Una persona el día de hoy. ¿Dónde está? Levante su mano. Usted que hizo esta oración conmigo. Si usted repitió conmigo esta oración, ¿ahí dónde se encuentra? Levante su manita. Alguien. Una persona. Padre, Dios te bendiga. Lo que está haciendo Manuel ahora es hacer su pública profesión de fe en Jesús. ¿Se da cuenta? Si es que esto es natural, usted no tiene que obligar a nadie. Esto está ahí. El que sabe quién es Dios y lo que ha hecho Dios. Dios te bendiga, Manuel. Baja tu mano, por favor. Padre, gracias por este ministerio. Gracias porque aunque son muchas horas de trabajo, mucho cansancio, todo esto, Señor, en realidad vale la pena. La satisfacción que nos da de traer personas a los pies tuyos. Gracias, Señor, por la gente que siempre busca tu rostro. Ahora te ruego que nos lleves con tu paz y con tu bendición. Bendice a Samuel, Señor, en el hospital. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a Manuel, por favor, ahí. Acérquese, por favorcito, para conocerle. Si hubiera una persona de la iglesia que me tiene una respuesta, por favor, se lo encargo. Los hermanos de la iglesia saben, necesito una respuesta, algo referente a Manuel. Vamos, nos ponemos en pie, le cantamos al Señor. Elevenus Shalom Aleichem. Cantamos.
Elevenus Shalom.